columna Antena Radio.
Vamos a conocer ya la opinión, el análisis de la doctora Silvia Yurbili Saucedo, la presidenta del Colegio de México, una especialista en demografía y migración, que nos habla precisamente de las notas para conocer más de Centroamérica. Bienvenida, doctora, y adelante, por favor.
Buenos días, Nora Patricia, buenos días al auditorio. Bueno, pues mira, en toda la discusión que se ha dado después de la caravana de migrantes, principalmente hondureños, pues también nos ha hecho voltear otra vez la mirada hacia Centroamérica y bueno, pues discutir en general sobre la región y sobre cuál debe ser la relación de México con Centroamérica. Y lo que yo he visto en esta discusión es que en realidad hay poco conocimiento, sabemos poco fuera de las dimensiones que vemos todos los días en las noticias, por ejemplo, la violencia, la inestabilidad, la emigración, la pobreza, pero de otros aspectos conocemos poco de la región. Entonces yo creo que en esta discusión de cuál debe ser el acercamiento, de cómo nos relacionamos con Centroamérica, pues es bueno como tener una visión más amplia y no solo basada en también en prenociones que tenemos de la historia de Centroamérica hacia atrás. En ese contexto, el lunes y martes de esta semana se llevó a cabo en el Colegio de México, organizado con CEPAL, un coloquio que se llama Centroamérica y México en la encrucijada de hoy. Y fue muy interesante porque en la sesión inaugural, Alicia Bárcena presentó un documento de la CEPAL que justamente trata el tema del crecimiento, de la igualdad y del desarrollo en Centroamérica y que da otros datos y elementos que nosotros normalmente no consideramos en la discusión. Entonces, lo que preparé para la nota del día de hoy es una revisión de algunos de los puntos, es una selección de datos. Por supuesto que el documento incluye también los rezagos que hay en materia social, pero algunos otros datos que a mí me parece que complementan esta narrativa sobre Centroamérica y sobre aspectos que normalmente no discutimos de esa región. Por ejemplo, cuando uno ve los datos, Centroamérica tiene casi 50 millones de habitantes, incluidos los sumando los 6 países que conforman la región, lo cual representa cerca del 8% de la población de la nación, de toda América Latina y el Caribe. Y además es la quinta economía de América Latina. O sea, está Brasil, México, Argentina, Colombia y después Centroamérica como bloque sería la quinta economía de la región. Y cuando uno ve la dinámica económica, hay aspectos e indicadores que son muy interesantes y que la verdad para mí fueron datos nuevos. Por ejemplo, es una región que ha tenido en el último quinquenio, digamos de 2013 a 2018, un crecimiento económico de 3.9% promedio, que está muy por arriba del 0.8% de América Latina y el Caribe, y que está por arriba del de México, que en ese periodo también fue como de 2.6% promedio. Tienes países como Panamá, que tuvieron un crecimiento mayor que México, y algunos que tuvieron un crecimiento también ligeramente superior al de México, como El Salvador. Entonces, bueno, ese es uno de los datos. El otro, por ejemplo, es que esto también se relaciona con un crecimiento mayor que el de la región en el PIB per cápita. En Centroamérica, en promedio, el PIB per cápita creció 2.4%, mientras que en toda América Latina estuvo estancado, o sea, el promedio es de hecho negativo, menos 0.2%, lo cual te habla de una región que tiene una dinámica económica diferente, ¿no? Y esto se repite en otros indicadores macroeconómicos, por ejemplo, en inflación, están por abajo del promedio de la región y por abajo del promedio de inflación en México. En términos de recepción de inversión extranjera directa, están por arriba también de la región. Nada más en el 2017 recibieron 13.100 millones de dólares. Y así lo va viendo uno a través de otros indicadores. Hay un dato que a mí me pareció especialmente interesante cuando lo contrastas con el caso de México, que es el que tiene que ver con salario mínimo. En toda la región, todos los países, los 6, tuvieron un crecimiento de los salarios reales entre 20 y 25%, ¿no? Algunos más rápidos, otros más lentos, pero todos en esa tendencia que los ubica con aumento del salario real entre 20 y 25%. Lo cual contrasta con México, que en el mismo quinquenio no hubo crecimiento en el salario real, está estancado. ¿no? Entonces, bueno, pues son datos que constatan. Es una región con una amplia integración económica, de acuerdo a lo que establece la CEPAL, y lo mencionó la misma Alicia Bárcena, es la región que tiene la mayor integración comercial en términos de intercambio, y tienen otra serie de proyectos que a mí me parecieron de cooperación bastante interesantes, como por ejemplo proyectos de construcción de infraestructura común, proyectos de electrificación muy avanzados en términos de toda la región. El último aspecto que yo mencionaría es el demográfico, porque contra lo que se cree, los países de Centroamérica están en un proceso de cambio demográfico muy parecido al de México. En todos ha estado bajando la fecundidad muy rápidamente. Hay inclusive dos países, El Salvador y Costa Rica, que tienen una fecundidad menor a la de México, y otros que tienen similar, por ejemplo Honduras y Nicaragua, tienen tasas globales de fecundidad, o sea, número de hijos promedio por mujer similares al de México. El único que va un poquito más atrasado en este proceso de descenso es Guatemala, pero bueno, pues ahí va. Lo cual quiere decir que en las próximas décadas estarán enfrentando problemas similares a los nuestros en términos de envejecimiento demográfico. Esto que estoy presentando es como una selección de datos. Por supuesto que uno puede poner el énfasis en otros datos de rezago muy importante, y sobre todo en el tema de la violencia, que también ha tenido un costo muy amplio sobre la esperanza de vida. Pero yo creo que pensando en dos cosas, pensando en que la nueva política exterior de México en este gobierno entrará en funciones el próximo mes, pues hay un cambio en términos de voltear más hacia el sur, Centroamérica, no solamente por el tema migratorio, sino creo que por otras dimensiones como intercambio comercial y como cooperación para el desarrollo, pues será un tema central. Y bueno, pues la intención de traer estos datos a la mesa es complementar el panorama. El documento de CEPAL está accesible en la página de CEPAL, se puede bajar por internet y bueno, pues ahí se puede ver todos los datos que acabo de mencionar.
Es muy importante, pero la pregunta es si este panorama que nos da, que es contrario a lo que nos están diciendo, porque aquí nos están diciendo estos migrantes y las autoridades y los grupos de derechos que vienen por pobreza, por marginación, por falta de oportunidad económica, porque no tienen una garantía de sobrevivencia, que vienen por violencia, que vienen por cuestiones demográficas. Se habla de un desplazamiento y un éxodo por cuestiones económicas. Y si esta región está por encima de México y de otros países más grandes, ¿sí? Pues entonces, ¿cómo se explica que estén aquí? ¿No, sí. ¿No lo puede entender?
Bueno, son yo ahí te diría dos cosas, Nora Patricia. Lo que yo estoy hablando son tendencias. Por supuesto, sí, claro, que todavía en varios de sus indicadores están por abajo de México, ¿no? Sí. La tendencia es al crecimiento macroeconómico, lo cual ya sabemos no necesariamente se corresponde con lo que pasa en términos de distribución y de disminución de la desigualdad, que es el gran problema de América Latina. Entonces, sí vienen de un nivel en varios indicadores todavía más bajos que México, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nivel es más bajo, pero la tendencia en algunos de los indicadores, sobre todo macroeconómicos, que son los que yo estoy dando, son más positivos que en el caso de México. Y lo segundo es que, bueno, eso quiere decir que sí, es una región con una alta prevalencia de pobreza, que se mezcla en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador con la situación de inestabilidad política y de violencia que está llevando a que empuja a la gente fuera de sus de sus países. Y bueno, lo otro que fue interesante del coloquio es decir, bueno, cuando uno ve la región en conjunto, digo, nosotros nada más estamos centrando la discusión en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, pero son los seis países de la región. Y los otros, por ejemplo, en Nicaragua también hay un éxodo muy importante, pero que va hacia Costa Rica o que va hacia Sudamérica más que voltear hacia el norte. Pero yo lo dejaría como cuestionamientos porque no tengo respuestas o las hipótesis. Pero una, si uno ve estos contextos, pues uno se pregunta si realmente México es una opción de destino para ellos. Los datos de inmigración en México, de cuánta gente realmente se queda aquí, te dicen que México realmente no es una opción tan atractiva para ellos para quedarse, ¿no? Esa es una Esa es una de las cosas.
Ellos lo dicen, no son datos, ellos lo han expresado. De hecho, ayer lo que le piden al gobierno mexicano es apoyo económico para llegar a la frontera. Le piden también transportes para que dejen de caminar. Y dice, nosotros no nos interesa quedarnos aquí, no queremos ser mexicanos ni que nos dejen, pero que mientras llegamos denos empleo, denos recursos, denos transporte, porque lo que queremos es entrar a Estados Unidos. Así de compleja es la situación.
Claro. Pero la otra cosa que es importante, Nora Patricia, más allá de la coyuntura, lo que nos tiene que quedar claro es que el manejo de esta situación migratoria implica corresponsabilidad, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Todos los países que estamos involucrados tenemos que tener una discusión común. Y uno de los elementos cuando hablas de corresponsabilidad es migración y desarrollo, o sea, la inversión en desarrollo en los lugares de origen, para generar mayor arraigo y más opciones dentro de los lugares de origen, ¿no?
Uh-huh.
Así se planteó, por ejemplo, cuando estábamos con todo este contexto de la jola enchilada en la relación México-Estados Unidos sobre temas migratorios. Entonces, lo que yo digo es que cuando volteamos hacia Centroamérica y hablamos de migración y desarrollo, migración y cooperación para el desarrollo, yo creo que tenemos que considerar también los aspectos positivos en la dinámica económica de la región, y no solamente las partes negativas, que por supuesto son los grandes retos.
Bien, pues ahí está, es un panorama que nos habla de una situación distinta a la que hemos percibido, pero que nos amplía el conocimiento para entender este fenómeno, porque eso es lo que es y lo que están buscando cientos y miles de centroamericanos de paso en nuestro país. Y nosotros, usted dice, bien doctora, debemos ser corresponsables, aquí no se trata de atacarlos porque están aquí, sino tratar de entender por qué lo hacen, ¿no?
Claro, y además eso, pensar en una nueva política exterior en México que voltee hacia Centroamérica, considerando también los espacios de oportunidad para la colaboración con la región.
Bueno, ahí está. Muchas gracias, doctora Silvia Yorgulis Saucedo.
Gracias, dona Patricia.
Muy buenos días, gracias.
Adiós.
Regresamos, 9:12.